Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de la llamada, ley trans. Pero lejos de lo que esperaría el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, el proyecto ha generado mucha controversia, mucha polémica. Y es que esta propuesta de ley ha dividido al colectivo feminista. Estábamos escuchando ahora mismo el sonido de la manifestación que este pasado sábado agrupaba delante del Congreso a decenas de miembros de Confluencia Movimiento Feminista, formada por unas 50 asociaciones feministas de toda España. Consideran que la norma para el colectivo transexual supone un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues para entender la polémica vamos a tratar de explicar la ley centrándonos en tres aspectos. Por un lado, la identidad de género, por otro, el marco jurídico y tercero, la educación. Y es que el borrador recoge la autodeterminación de género, es decir, plantea que cualquier persona mayor de 16 años pueda cambiar de nombre y de sexo en su DNI sin necesidad de un informe jurídico o médico, mientras que hasta ahora era necesario un informe psicológico. ¿Cómo podría hacerse este cambio? Pues acudiendo simplemente a un registro civil. Jessica Iglesias es miembro de la asociación feminista Solidaris e Violetas. Protestó el sábado pasado frente a la Cámara Baja. ¿Cree que plantear así la autodeterminación del género perjudica a ellas, a las mujeres?
Como sociedad hemos entendido por fin que las mujeres sufrimos una opresión secular y en base a ello hemos legislado para contrarrestarla. Desdibujar ahora lo que es ser mujer supone un paso atrás en todo lo que habíamos conseguido avanzar.
Con este punto, menores de entre 16 y 18 años podrían solicitar el cambio sin autorización paterna. Solo sería necesaria entre los que tuvieran 12 y 16. Además, las personas trans podrían participar en eventos deportivos atendiendo a lo que se especifique en su documento de identidad. Aunque el documento no especifica cuántas veces se podría solicitar ese cambio de sexo en el DNI, Jessica advierte de que genera cierta inseguridad jurídica. ¿Qué pasa con todo lo que hasta ahora recoge nuestro reglamento jurídico en referencia a las mujeres?
Supone una liberalización del sexo. Esto es algo material y que no depende de la libertad individual o de un sentimiento. Es decir, el sexo es algo material y biológico. Produce una inseguridad jurídica, legislar en base a creencias o sentimientos subjetivos e individuales. También así supone el borrado jurídico de las mujeres y de todas las medidas de acción positiva que se dirigen a las mujeres. Estas medidas dejarían de tener eficacia.
El texto también hace referencia a los colegios. Hasta 5 artículos, entre los que se apunta a que las autonomías deberán concretar aquellos contenidos en relación a la diversidad de sexo. No habrá una asignatura dedicada a ello, pero sí será necesario tratarlas en alguna materia. Además, Jessica explica que la ley trans entra en contradicción con la ley de educación. Mientras esta última obliga a los profesores a luchar contra los estereotipos, por ejemplo, si un color es para niño o es para niña, la ley trans pretende naturalizarlos.
Una niña puede vestirse con pantalones, tener el pelo corto y jugar al fútbol y sigue siendo una niña. Por ello, no hay que decirle o abrir un protocolo, es volver a reforzar una y otra vez los estereotipos sexistas que desde las aulas intentamos contrarrestar. Esta ley sigue reforzando esos estereotipos y diferenciar a las personas por su expresión de género.
Bueno, a la 1:10 de la tarde saludamos en Mediodía COPE a Nicolás Jouve, es miembro del Comité de Bioética de España. Nicolás, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Desde el punto de vista de la bioética, ¿qué problemas plantea el borrador de la ley trans?
Bueno, lo que plantea el borrador de la ley trans realmente es el gran problema, es el de la autodeterminación. Es decir, que simplemente por un deseo, por una voluntad de alguna manera condicionada por las circunstancias que sean, una persona pues decide que ya no quiere pertenecer al sexo biológico al que realmente pertenece y se va al registro civil y pide un cambio directamente de sexo sin haber pasado ni siquiera por un psiquiatra o por unas pruebas, digamos, que definieran de alguna manera cuál era la situación psicológica de esta persona, ¿no? Es decir, ese es el auténtico problema, ¿no? Es decir, el dar este paso hacia una autodeterminación de lo que uno quiere, lo que uno quiera, pues se haga y punto.
Además, ha dado una circunstancia, y es que, por ejemplo, un chaval de 16 años puede hacerlo y a la vez, por ejemplo, no puede votar, no puede conducir. No hay aquí una contradicción para unas cosas tan importantes como estas, sí, y para otras, bueno, que son importantes, pero menos, ¿no?
Claro, claro, es evidente que es un paso importante en la vida, ¿no? Además, pues realmente cambiar de sexo supone muchas un cambio, digamos, muy grande desde el punto de vista de tus relaciones familiares, sociales y demás, y sin embargo, pues nada, se deja totalmente al albedrío de la persona con menor edad, cuando no se le está permitiendo efectivamente otra serie de hechos como los que me ha mencionado. Esto es una incongruencia, sí.
Además, bueno, ¿qué debate jurídico se abre a partir de ahora? Porque ¿qué problemas puede acarrear en un futuro?
Bueno, el problema fundamental, vamos a ver, la disforia de género es una realidad. Es decir, hay personas que tienen una profunda sensación de incomodidad y están afligidas porque, digamos, no se sienten ligadas al sexo biológico. Y todo eso, pues, realmente es real, ¿no? Esto es una cuestión en la cual hay factores, es muy polimórfico, pero bueno, hay factores biológicos, pero hay factores también ambientales y condicionados un poco por las relaciones en las que uno se desarrolla. Entonces, lo que hasta ahora se hacía era realmente, pues, acudir a un tratamiento médico adecuado para que te pueda, digamos, hacer un análisis, evaluar la situación y después seguir los pasos, en su caso, para conducirlo hacia una corrección, o sea, con un tratamiento adecuado, una corrección de esa disforia de género, ¿no? Que es lo que caracteriza a la transexualidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo eso ahora se elimina, ¿eh? Y realmente se queda solamente a eso, a la decisión arbitraria de un momento determinado en la vida en que uno quiere cambiar. Y bueno, como sin más trámite que eso, que ir al registro y esperar en todo caso 4 meses, ¿no? Hay una pequeña pausa ahí que se le deja para que reflexione si quiere volver atrás o no. Y todo. Pero vamos, se han anulado de entrada pues todos los posibles análisis médicos que son necesarios en estos casos, que realmente son bastante complejos, ¿no? Y que requieren un tratamiento pues adecuado, un tratamiento primero psicológico para ver la situación, para luego dar los pasos, en su caso, hacia una reasignación de sexo con tratamientos hormonales o más allá, ¿no? Esto es lo que...
Desde luego la ley tiene su aquel, vamos a seguir hablando de ella durante toda esa tramitación parlamentaria. Nicolás Jouve, catedrático emérito de genética de la Universidad Internacional de La Rioja, gracias por aclararnos algunos de esos aspectos y de los que vamos a seguir hablando.
Muy bien, pues nada, encantado.
Un saludo, seguimos a Mediodía Cope.